Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es viernes 23 de agosto de 2024 y este es el capítulo 1285 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y hoy son también las de Gorka Martínez, que ahora se va a presentar él solo. Vamos efectivamente con un viernes de entrevistas. Gorka es nuevo, no había venido nunca ningún viernes, pero no es nuevo ni en el podcasting, ni es nuevo en la comunicación. Él tiene su página web, con su blog, con sus maravillosas fotografías de las que hablaremos y una newsletter que a mí me permite seguir un poco sus andanzas. Que además, siempre cuando la recibo, Gorka, tengo la sensación, aunque muchas veces sé que está enviada desde el propio Pirineo, tengo la sensación de que está enviada desde lugares mucho más allá, ¿no? Es verdad que estoy un poco influido por las estupendas fotos que se ven en tu web de lugares maravillosos que siempre han estado desde los años en que yo leía la revista Altair. No sé si tú te recuerdas de esta revista.
Sí.
Era una revista que sacaban los de Integral, que era de viajes y tal, iba con monográficos. Pues desde aquellos tiempos, yo cuando veo fotos como las tuyas hechas en las Islas Feroe o hechas en Islandia o hechas en el Pirineo, bueno, me siento muy seducido. Primero de todo, Gorka, yo sé que esto es un tópico, pero ¿quién es Gorka Martínez?
Muy buenas. Primero que todo, gracias, Pedro, por proponerme venir un viernes aquí a Bala Extra. Un podcast que escucho desde hace tiempo, vamos a dejarlo ahí, hace tiempo, porque he intentado contar desde cuándo, pero digo, no vale la pena dedicar tiempo a desde cuándo, sino hace tiempo que lo escucho. Gorka es un hombre, un chico, un niño que a la edad de los 16 años le dijo a su madre que quería esquiar todos los días de la temporada. Y mi madre me dijo que solo había tres condiciones. Una, que había que estudiar. Dos, que había que sacarse la titulación de profesor de esquí. Y tres, que si la liaba, porque yo me iba con 16 años a vivir desde Torredembarra, una población de la costa mediterránea, muy cerca de Torredembarra, al Valle de Arán, donde había esquiado durante mucho tiempo, durante mi infancia y mi adolescencia, pero ya no me valían esquiar cada 15 días. Entonces, pues le dije a mi madre que aceptaba, que terminaba lo que era la formación obligatoria de lo que le llamamos instituto aquí en España. Y me fui para Viella, para el Valle de Arán, en el Pirineo, entre medio de Andorra y el Valle de Benasque, o la cima más alta del Pirineo, que es el Aneto. Pues ahí hay un valle que se llama, como he dicho, el Valle de Arán, con influencia francesa, catalana, española, vasca, y ahí me fui, siendo menor de edad, y en una población que todavía por aquel entonces, hace 27 años, había un cuartel del ejército de montaña, evidentemente de español, y era una población pues, que tenía todo lo que tenía que tener por aquel entonces, con una estación de esquí privilegiada, con un cuartel militar también privilegiado, pero que siendo menor de edad, pues mi madre me dijo, si la lías, y me fui para septiembre a iniciar el curso académico, si la lías antes del Pilar, estás de nuevo en casa. 27 años después, siempre que vuelvo a casa, mi madre siempre dice, la has liado tan gorda que no nos hemos enterado.
No sé si vamos a tener que prescindir de las cámaras, porque en algún momento, aparte de que te pixelas, te escucho regulero. Eso los oyentes no lo van a escuchar, porque Riverside hace esa magia, Pero bueno, lo vemos, ¿eh? Si ves que en un momento dado tú también me escuchas mal o lo que sea, igual suprimimos las cámaras. Dos cosas. Una, afirmo totalmente, aunque no he estado nunca en el Val d'Aran, afirmo totalmente que hay influencia vasca. Yo te lo decía antes de empezar a grabar. Andorra se autodefine, y me parece precioso, como copy de un país, es maravilloso. El país de los Pirineos. Cierto, no hay engaño. En los Pirineos hay dos países que llegan, pero solo hay un país que está totalmente en los Pirineos, y ese, sin ninguna duda, es Andorra. Pero siempre he percibido, te lo decía antes, los Pirineos como un lugar mágico, casi, y sin casi, porque los sitios de altura tienen esa magia, son lugares difíciles de llegar, en fin, ocurren. Había una serie en Netflix, creo que ocurría, una serie francesa que estaba ubicada en un pueblo de los Pirineos, y te das cuenta de la magnitud que tiene, pues eso, montañas de más de 3.000 metros. ¿3.000 metros o estoy exagerando?
No, el Aneto más, tiene. Más, tiene más.
Más.
Más, sí, ¿no? De 3.000.
3.000 tiene Monte Perdido, que no es ni más ni mucho menos la más alta.
No. Tenemos el Aneto, bueno, los pasa, no lo vamos a indicar, que ahora no me lo acuerdo y seguramente más de algún oyente me lo va a recordar, pero sí.
Nos lo recordarán.
El Pirineo para mí tuvo y tiene algo especial. Yo nací, como decía, en la costa. De mi casa a la playa había menos de 10 minutos andando, y yo decidí que donde me encontraba cómodo, donde podía hacer lo que más me sigue gustando, 42 inviernos después, porque durante mucho tiempo he ido detrás del invierno, es estar en el Pirineo, es estar en la montaña, es poder esquiar todos los días de la temporada. Es algo que me recuerdo cada final de noviembre, cuando inician las primeras grandes nevadas. Pues allí, ahí es donde me gusta estar, ahí es donde decidí plantar mi campo base, que es en un pueblo de menos de 200 habitantes, en la parte más solana del Valle de Arán, donde más horas de sol hay, porque también hay lugares en el Valle de Arán que en invierno, o ya desde finales de octubre, no le toca el sol hasta prácticamente bien entrado el mes de abril, ¿no? Y tener una casa en lo que sería la sombra no es bonito. O no es tan agradecido. Tengo la suerte de vivir en un pueblo que tengo la capital, Vielha, que la veo desde el comedor de casa y le da el sol, algo que necesitamos las personas para vivir. Aunque hay destinaciones en las que he estado que muchas horas al año no ven el sol, o durante muchas horas al año ven muchas horas el sol, pero algo que recomiendo es que si siempre que puedas, que la casa o donde pones tu campo base, como ha sido estos últimos días, que luego lo contaremos de dónde vengo, que al menos tenga sol, que el frío es muy mal acompañante.
Sin embargo, tú persigues el invierno, con lo cual entiendo que te encuentras más cómodo con el frío que lo que pueden ser estos días en que tú y yo estamos grabando, que es en la primera mitad del mes de agosto, pues una ciudad, por ejemplo, como Sevilla. Ya sé que es un tópico, pero por decir una ciudad. ¿Mejor frío que calor?
La respuesta es sí, mejor frío que calor, al menos para mí. Pero si ahora mismo me llama un amigo que me estoy acordando de él y me dice: che, Quillo, bájate unos días a Sevilla. Cojo un avión y me bajo a Sevilla, aunque haga calor.
Bueno, claro, es que decirle que no a Sevilla es siempre muy difícil.
Sevilla, Granada.
Yo te decía lo de.
No, estaba diciendo
Andalucía
Sevilla
en general.
Granada, Ceuta, Melilla, Marrakech o irnos al Ecuador. O sea, si te llama un compañero o un amigo o una amiga y te dice vente unos días a pasar o hacemos un proyecto en el Ecuador, cojo el fardo y me voy para el Ecuador. O sea, prefiero el frío, pero si nos tenemos que ir a un lugar de calor a crear contenido, fotos, vídeos o simplemente a compartir tiempo, cojo el petate y nos vamos.
Suena un poco a eso que dicen ahora los modernos desde hace unos años, sobre todo de la pandemia para acá, del nomadismo digital. O sea, tú eres de estos, porque no lo hemos contado, pero estás en un estudio muy especial. Estás hablando desde un estudio muy especial. Entiendo porque también tenemos alguna dificultad por ahí con el vídeo. Entiendo que con 4G o 5G o lo que tengas ahí a tu disposición, cuéntanos desde dónde estás. Y luego te cuento lo de los vascos y el Valle de Arán.
Sí, para la gente, como esto es un podcast, vamos a describirlo. Estoy en lo que le llama mi amigo de Granada, Felipe, estoy en la Gorka Furgo. Yo viajo en una furgoneta que tengo adaptada, con una cama, con luz, con agua, con calefacción, que me permite ir de aquí para allá, facilitándome sobre todo lo que es el descanso, algo que necesito porque por mi trabajo las jornadas de trabajo se alargan a veces y aunque todas las empresas o clientes suelen ponerme, o yo incluyo ya en mi trabajo, poderme alojar en un lugar digno, pero llegar a tu casa, aunque esté encima de cuatro ruedas y sea todo muy básico, para mí es necesario. Y sí, ahora mismo estoy en una furgoneta de color negro que está en el Cantábrico, más cerca de Galicia que de Cantabria, estoy en Asturias y bueno, y esto es mi estudio. Como bien me gusta grabar con la máxima calidad posible, pues buscando un lugar evidentemente que tenga 5G, que esté tranquilo, que no haya mucho ruido, intentando estar cómodo para charlar y siempre que hay una propuesta de grabar un podcast, pues ahí que estoy para contar mi forma de vida, que como dices, los nuevos modernos, esta nueva generación de personas que me puedo incluir o no, pero que ya antes de la pandemia ya existía. Lo que pasa que ahora creo que a todos nos ha explotado la cabeza con lo que pasó durante la pandemia, que sabemos que vamos a morir y lo hemos visto bastante cerca y como que ahora ya nos hemos dejado de, no sé si se pueden decir palabrotas, pero nos dejamos de hostias y vamos a vivir. Y entonces poder visitar lugares como ahora estoy disfrutando de Asturias, pudiendo antes de que salga el sol metiéndome en el Cantábrico, coger unas olas, salir, desayunar, abrir el portátil y ponerme a gestionar pues el contenido que he creado los últimos días en Picos de Europa. Para mí es lo importante y no lo cambio por el mejor hotel, apartamento o casa de acogida que podamos encontrar por la zona, porque al menos a mí lo que me vale y lo que me llena es esta furgoneta a día de hoy.
Y veo que te sirve cualquier medio, sobre todo el agua en cualquiera de sus estados para fluir. Quiero decir que lo mismo el esquí veo que una tabla de surf, por lo que cuentas. O sea, que acoger olas también.
Sí, Pedro. El surf es algo que por características del Mediterráneo Mi Torre de Embarra natal no pude disfrutar durante mi infancia. Sí que mi madre y mi padre apostaron por darnos, tanto a mí como a mi hermana, una formación deportiva a nuestra decisión. Fuimos a cursos de vela, hicimos todas las actividades extraescolares y deportivas que cada año íbamos decidiendo, y creo que eso es importante para el desarrollo de un niño, sobre todo en edades escolares y adolescencia. Pero el surf siempre me llamó la atención, y como por desgracia no podemos esquiar todos los días del año, pues el surf también me da esa magia que encuentro en el esquí durante el invierno. Pues cuando no hay nieve, al menos en esta parte del hemisferio norte, pues en el surf encuentro la paz y la calma, y también me lo he guardado como un deporte, porque aunque sé que no lo hemos comentado desde el principio, me dedico a crear contenido con una cámara de fotos o de vídeo sobre deportes, aunque no le hago ningún, vamos a decirle, ningún, no le digo ningún no a ninguna boda, a ninguna sesión de fotos para un restaurante, porque el Valle de Arán, donde tengo mi campo base, es así. Puedes necesitar sesiones de fotos para una pareja que va a decir el sí quiero, puedes tener una campaña publicitaria para una marca de ropa, o puedes tener que hacer unas fotografías para un apartamento de una familia que han decidido hacer una inversión y tienen ahí un apartamento y necesitan transmitir con imágenes dónde te vas a alojar. Y ahora con todo esto que está tanto de moda, ¿no?, de tener una inversión, tener el apartamento de la montaña o el apartamento de la playa o el apartamento de la ciudad, pues yo creo que es una forma más de inversión, pero tenerlo cerrado, sobre todo, yo creo que no es lo correcto. Lo correcto es tenerlo que produzca y que se pueda alojar gente en esa casa, y ahí también llega mi trabajo haciendo fotografías de interior. Por lo tanto, a mí lo que más me gusta, donde tengo mi factor diferencial siendo deportista, que puedo llegar a lugares que otros fotógrafos, otros videógrafos, compañeros de trabajo no pueden llegar porque tienen limitaciones, igual no saben esquiar, no saben nadar o tienen vértigo, pues a mí se me da bien, porque desde la infancia me he sentido como pez en el agua con los deportes, y ahora, aunque ya hace años, que desde el 2006 que me dedico profesionalmente al tema de creación de contenido. Digo creación de contenido porque ahora ya se asocia mucho a fotógrafo, videógrafo, escritor, podcaster, youtuber, instagramer. Hemos puesto muchos calificativos, pero mi trabajo básicamente es crear contenido en la naturaleza. Por eso que vivir en el Valle de Arán, aparte de que podía esquiar todos los días de la temporada, es lo divertido para mí.
Vives en el Valle de Arán, o Val de Arán, donde se habla la segunda lengua, la tercera lengua oficial en Cataluña, el aranés. Estamos grabando al día siguiente de que se haya producido una sesión de, no sé cómo se llama, pero en el Parlamento catalán se ha elegido un nuevo presidente. Y me hizo mucha ilusión la coincidencia de que se mencionara, ¿no?, de manera además bastante intuitiva, como normal, que cuando se habla de las lenguas de Cataluña se mencione siempre el aranés, que por otra parte está en el estatut, claro. No es que sea porque sí. Entiendo que castellano, catalán, inglés posiblemente, aranés también.
Sí, llegué, creo que es en el 98, siempre me falla ahí un año arriba, un año abajo, pero llegué en el 98 en el Valle de Arán. Sabía que se hablaba una lengua vamos a decir, de forma oficial, que era paralela, o sea, que convivía con dos lenguas maternas que he tenido la suerte de poder aprender desde casa, que ha sido el catalán y el castellano. Cuando digo el castellano es, yo tuve mis primeros años de la infancia en catalán, tanto por mi padre como por mi madre, pero mis padres, y eso también lo agradezco y todo esto que me llevo, decidieron separarse y entraron otras personas. Puedo decir que tengo dos padres y dos madres. Dos tengo biológicos y dos adoptivos o putativos, como se suele decir. Entonces, una parte, en este caso mi madre y José Mari, como a mí me gusta llamarle, decidieron que, ya que el catalán está muy en mi sangre, pues que en la mesa, cenando en casa, en las conversaciones, siempre tenía que tener la habilidad de cambiar de catalán a castellano, y luego ya en el colegio el inglés. Evidentemente estamos en un mundo para mí que no tiene fronteras, aunque existen por temas administrativos y burocráticos, pero es necesario el inglés. Lo he visto estos últimos días del proyecto que vengo de grabar en Picos de Europa con un chico esloveno para una marca italiana. Pero al llegar al Valle de Arán me di cuenta que había una cuarta lengua que agradezco, que por aquel entonces la que fue mi pareja formal, pues decidiéramos que en las charlas entre nosotros dos y en su casa, en la casa de su familia, pues era el aranés. Y así lo he ido haciendo con las correspondientes parejas que he ido teniendo a lo largo del tiempo, con base o tradición o raíces, mejor dicho, del Valle Arán, pues que en esa casa habláramos aranés. Cursé el B1 de aranés porque es algo necesario, también vamos a decir administrativamente, cuando trabajas para la administración pública, poderte dirigir a ella o más que nada entenderla es algo importante. Y además hay un movimiento, una lucha constante en el Valle de Arán que se llama lengua viva, que es lengua viva, que lucha porque los más pequeños en el colegio, sean de la destinación que sean, hablen el aranés, ¿no? Y entonces entender esa lengua para mí era muy importante, por eso que a día de hoy puedo decir que hablo las tres lenguas oficiales que al menos hay en Cataluña, y sin que también está en la Constitución, está reflejada. Pues sí, con eso está.
¿Ves que acabo de retirar la cámara? Te voy a invitar, sí, a que hagas lo mismo, porque ha habido un momento que he perdido un poquito. Se me ha quedado ahí un poquito el sonido. Vamos a ver si de esa manera conseguimos entendernos mejor. De todas maneras, te he escuchado bien, ¿eh? Es chulo esto, entronca con una cosa que a mí me gusta mucho. La ciudad de Bayona, que quizás conozcas, a mí me gusta mucho. Es la capital de la provincia de Lapurdi, lo que sería el norte de Euskal Herria, o la capital del País Vasco francés, tal y como la conocemos, aunque hay ciudades más grandes como Biarritz o tal, ¿no? Cuando uno llega a Bayona, se sorprende porque los carteles están en francés, por supuesto, están en euskera y están en una lengua que a uno le parece que es catalán. Y dices, a ver, espera, universidad, universitatea y escola no sé qué. Y dices, ¿esto qué es? ¿Latín? ¿Catalán? ¿Pero qué hace el catalán aquí? Hasta que uno descubre que los Pirineos, no solo el Val d'Aran oficialmente, que lo tiene oficialmente, sino que a lo largo de la historia, los Pirineos, se ha hablado el occitano, o una especie de mezclas de occitanos, si es que pudiéramos decir esto, ¿no? Que en el fondo es una lengua romance, que tiene sus conexiones con el catalán, con el castellano, con el francés, pero que tiene como su propia idiosincrasia. Entonces, pensar en los Pirineos y pensar que hay una lengua, más allá de las oficialidades y de las burocracias, hay una lengua que puede unir el Atlántico con el Mediterráneo a través de los Pirineos, es otra de las ideas que me fascinan de los Pirineos. Y aquí es donde voy a meter la cuña que te iba a decir antes de el euskera, más que lo vasco, que ya sabemos que lo vasco que hay en el Val d'Aran es que los vascos vamos mucho al Val d'Aran. Valle en euskera se dice Arán, Arana. Entonces, es muy sorprendente que un lugar que no está cerca de lo que hoy en día es Euskadi y de lo que hoy en día es la zona de expansión o de habla de la lengua vasca, tenga en su raíz una palabra que es evidente que proviene del euskera, ¿no? Como es arana, como es valle. Sería el valle del valle. Alguien le llamó en euskera a esa zona el valle. Entonces, por eso te decía antes que el tema de las lenguas, los Pirineos, es todo tan rico y tan plural que es fascinante. Y acabo, y te dejo que tú me digas lo que quieras en torno a esta reflexión. Naciste en Cataluña, pero llevas un nombre vasco. Te llamas Gorka, que sería Jorge. No te llamas Jordi, no te llamas Jorge, te llamas Gorka. No sé si eso tiene una explicación que tú me puedas o me quieras dar. Entiendo que la tendrá, claro, porque si naciste en Torredembarra y te pusieron Gorka, algo hay de por medio, pero no sé qué es.
Bueno, vamos a empezar. Has comentado sobre Bayona. He tenido la suerte de visitarla, o la visito siempre que puedo. Me gusta perderme con la cámara de fotos sin ningún encargo. Me gusta perderme por las ciudades, pero en especial en las ciudades fronterizas, ya sea francesa, española, en Marruecos o en Pakistán. Me gusta porque ves que se ha decidido poner una línea y de la línea hacia aquí es un país y de la línea hacia allá es un país. Pero las personas se mueven a raíz de necesidades, cruzan esa línea y, como tú bien decías, en Bayona pues podemos ver diferentes carteles que nos indican lugares, normalmente son lugares públicos o lugares de interés. Y sí, el occitán es una lengua, lo comentaré sin datos, ¿vale? Porque mi habilidad no es hablar de datos, ¿no? Pero ya por la Edad Media, la lengua que utilizaban las personas que distraían a la corte, hablaban lo que se llamaba el occitán, que se ha quedado muy establecido pues en la zona más de Toulouse, evidentemente en el Val d'Aran con el aranés. Podemos seguramente, y perdonarme si no hablo con suficiente rigor, por la zona de Bayona, pero también lo vemos con el patués en la zona de Aragón, que compartimos Pirineo juntamente con los navarros y los vascos, si no mal recuerdo. Y esto un poquito, el País Vasco, que desde la infancia lo recibía en casa con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos porque en Calafell, hace 40 años, mi padre tenía un restaurante y los vascos siempre decían al chico hay que llamarle Gorka. Al menos eso es lo que me llegó. Tiempo después, uh-huh. Cuando llegué en el Valle de Arán, como he dicho al principio, yo fui porque quería esquiar todos los días de la temporada. Mi madre me dijo que tenía que estudiar, evidentemente también apoyado por mi padre. Y llegó un momento ya que cuando acabé lo que fue el ciclo formativo de grado medio de actividades deportivas en el medio natural, empecé a hacer las prácticas en la estación de esquí de Baqueira Beret. Y llegué a un departamento, el departamento de servicio de rescate de pistas, y siempre lo cuento así, a las personas más cercanas, pero que hoy aquí al fin y al cabo somos personas que puede ser más grande o menos grande esta comunidad, pero somos gente cercana, ¿no? Gente cercana que cada día o cada dos días, o como ya bien me dijiste un día tú, Pedro, el podcast, el capítulo del podcast está allí. No hace falta llevarlo al día. Cuando tú lo necesitas, vas, le das al play, lo escuchas. Y si quieres volverlo a escuchar, a través de tu aplicación de podcast, te lo vuelves a descargar y lo vuelves a escuchar, ¿no? Pues como aquí estamos en familia, pues yo, de nacimiento, mi padre y mi tío Jordi me pusieron Jordi. Lo que pasa que yo decidí, por iniciativa propia y sin consultarlo con nadie por encima mío y muy a mi pesar, les dije que yo me quería cambiar el nombre. Fui a el registro, ahora no me acuerdo cómo se llama, donde está el registro de cuando naces.
Registro civil, sí, el registro civil.
Pues fui al registro civil de Torredembarra sin decir nada a nadie. Ahora os contaré el por qué me cambié el nombre. Pedí una partida de nacimiento, solicité el cambio de idioma porque yo pasé de llamarme Jordi a llamarme Gorka, simplemente porque en el departamento de servicio de rescate de Baqueira pues había por encima mío tres Jordis más que a través de la emisora, cuando tú hablas a través de una emisora, pues una emisora de radioaficionado, pues normalmente das una consigna y te refieres a quién quieres avisar y desde quién estás emitiendo, ¿no? Entonces, claro, tanto Jordis y por el apellido Martínez, con el respeto sobre todo a mi abuelo, que tuve la suerte de conocer, a mi padre, pero Martínez creo que en España también hay unos cuantos, ¿no? Entonces, pues decidí ya igual creativamente por aquel entonces cambiarme el nombre y llegué a casa un día con toda la documentación a casa, me refiero a casa de mi madre y después a casa de mi padre, con ya la documentación cambiada. Y pues durante un tiempo tuve que luchar con recordarles que me había decidido cambiarme el idioma de mi nombre, pero como ya por aquel entonces pasaba tantas horas o tantos días o tantos meses sin aparecer por mi Torredembarra natal, pues solo había que aguantarlo unos días. Y ahora solo mi abuelo materno es el último que me queda, es el único ya que él ha dicho que él no cambia, pero el resto ya todos, a no ser que estemos enfadados, todos ya me llaman por Gorka. Y aquí, bueno, algo que he querido compartir en familia.
Bueno, yo creo que al Yayo se lo podemos permitir. Tiene ya edad como para no acostumbrarse a un nombre nuevo. Sí, es una historia muy bonita. Y además veo que no te preocupa mostrar sentimientos. Y es muy propio de alguien que hace unas fotografías con una sensibilidad, y no me estoy refiriendo precisamente a la sensibilidad del objetivo, ¿verdad? Tan notable como las fotografías que tú haces. Es una historia muy bonita, desde luego, una historia preciosa. Te ubicas en el Val d'Aran o en el Valle de Arán, o como le queramos llamar, te ubicas allí, te conviertes como aquel que dice en un aranés más, es tu, como hemos dicho, la expresión montañera, tu campo base.
Exacto.
Es tu campo base, me encanta esa manera de entender la casa, porque habla de un nomadismo, y que está bien, ¿no? Pero habla también de raíces, es decir, yo me puedo mover un poquito, incluso mucho yéndome a la otra parte del mundo, como decías tú, si hace falta ir al Ecuador mañana con un proyecto vas, el mundo es inmenso y es fotografiable siempre, pero te muestras con las raíces, ¿no?, del Val d'Aran, y ahí estás, y ese es tu lugar. Si alguien quiere en un momento dado disfrutar de tu trabajo o contratar tu trabajo, claro, yo veo la parte más convencional, ¿no? Proyectos de marketing para hacer promoción con empresas, con todo lo que tiene que ver con el deporte, incluso esa parte que yo te decía que me parece que dice mucho de ti, que en la propia página web y sin ningún tipo de rubor, lo cual me parece muy natural y muy lógico, digas, pues si hay que hacer bodas, bautizos y comuniones, se hacen bodas, bautizos y comuniones, ¿no? Te decía yo, es que ¿qué hubiera sido de Alfredo Landa y de grandes películas que hemos podido ver si no hubiera hecho ese cine alimenticio que hizo durante muchos años, ¿no? Bueno, y que se hace y no pasa nada. Y además lo colocas, lo pones en tu web y el que quiere ahí está. Pero cuando yo veo tu web, también cuando te leo a veces en la newsletter, yo entiendo que también hay una parte, he visto un concepto muy bonito en la web, que es el tema de los viajes en la naturaleza y cómo entronca eso con el tema de la fotografía o del vídeo. Y en esos casos, si yo busco tu ayuda, por ejemplo, para pegarme un viaje por Islandia, por decirte algo que has visitado y fotografiado, ¿de qué manera tú, con tu trabajo, me ayudas a vivir esa experiencia?
La verdad, Pedro, me está gustando el formato del capítulo de hoy en el cual me has invitado, y agradezco abrir el micro, este micro que me compré ya hace creo que 2 años, y el día que comentábamos, ¿crees que con este micro valdrá? Y al final lo resumo rápido, ¿no? A veces, y vuelvo a la cámara, ¿vale? Y a la sensibilidad. Al final mucha gente, porque al final me dedico al tema de la fotografía, al tema del vídeo, y me vienen a mí, me está pasando estos días, sobre todo en verano, que la gente recapacita cómo ha ido la primera parte del año, cómo afrontas el curso escolar, que también es algo que nos divide mucho por temporadas o por cursos, el año o la vida, ¿no? El curso del 89 o el curso del 96, me ocurrió eso. Pues la gente me está preguntando qué cámara me llevo, qué micro me compro o qué cámara de vídeo te llevarías al siguiente proyecto, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo. Cómprate o adquiere, porque también la puedes comprar a través de las herramientas que tenemos todos en nuestros móviles, de compra de segunda mano, y muchas veces es aconsejable empezar con algo de segunda mano, a no ser que seas un autónomo y que te puedas desgravar, como ocurre en España, la parte de impuestos. Pero todo el mundo le digo, adquiere el producto que no te cueste llevar contigo cuando salgas cada día del año, cada día del agosto, de cada día del invierno, llévatelo contigo y capta esos momentos que te llaman la atención. No todos, pero cáptalos, los que te van llamando la atención. Por eso antes comentaba lo de Bayona o de otras ciudades que me gusta visitar, en el norte o también en el sur, ¿eh? O sea, no hago diferencias. Una cosa es que me guste deslizar todos los días encima de la nieve, pero cuando voy a una ciudad, como decía un buen compañero fotógrafo, salgo de mi alojamiento, porque normalmente en las ciudades no voy con la furgoneta porque es un poquito más complicado. La furgoneta que llevo no lleva ni ducha ni baño, y en una ciudad no es tan fácil ir al baño o pegarse una ducha como en la naturaleza, ¿no? Pues anda, y esa cámara que te ayuda a expresar tus sentimientos, y evidentemente si antes, recordando mi infancia, mi padre que está vivo, lo que pasa que por circunstancias pues siempre tenemos una relación ahí muy cercana, pero mucho de respeto. Con mi madre es un poquito más madre-hijo, ¿no? Aunque el hijo, como ella bien dice, tiene que solicitar audiencia para que pase por casa o para que se venga a los viajes. Y en los viajes, pues sí, ahora desde hace un año arrancamos un proyecto en formato video podcast, pero ya venía de haber puesto la primera semilla en un workshop, que ahora se le tiene que llamar a las cosas en inglés, pero bueno, un fin de semana de experiencia en otoño en el Valle de Arán, para captar los colores y los saltos de agua, en el cual pues con mi colega de profesión y amigo Xavi, pues arrancamos ese proyecto, ¿no? Ese proyecto que le hemos llamado Experiencias Fotográficas en la Naturaleza. Y nuestra finalidad ahí, aparte de evidentemente de ser nuestra propuesta de valor, que a cambio de darte esa experiencia nos gusta recibir y necesitamos recibir un intercambio económico, pero lo que nos gusta transmitir sobre todo en ese proyecto es que salgas a la naturaleza. No hace falta que te vayas a Pakistán, no hace falta que te vayas a la Antártida. Te puedes salir al parque que hay al lado de tu casa. Si ahora en agosto, si hace mucho calor, igual esperar que el sol baje un poquito, ¿vale? En esas horas que hay una luz más bonita, como se suele decir, en la hora dorada, ¿no? Que cuando el sol está casi en el horizonte, pues sal, pasea, haz unas fotografías, vuelve a casa, y no hace falta que tengas el gran ordenador para verlas, o incluso como se está estilando también ahora, como decíamos antes, con los nomadismo digital, al cual le tengo mucho cariño y agradezco mucho que yo ahora prácticamente en la furgoneta con un portátil, el equipo que va en una mochila que debe pesar unos 10-12 kilos, yo me puedo mover por todo el mundo y con una conexión a internet que hoy nos está dando un poquito la brasa, pero también estoy en un lugar privilegiado. O sea, tengo a mi izquierda, tengo el mar Cantábrico a menos de 50 metros y estoy como una especie de olla, y supongo que, pues bueno, lo chequeé bien ayer, pero hoy no. Igual hay mucha gente tirando de esa antena de 5G que tenemos por ahí.
En cuanto hemos quitado la imagen, yo he pasado a escucharte perfectamente todo el rato, ¿eh? O sea, a veces hay que adaptarse también, que eso también forma parte, ¿no?, de esa forma de vida que tienes cuando sales de tu campo base. Hay que adaptarse a lo que hay. Entonces, bueno, no pasa nada, ya nos hemos visto las caras, desconectamos la imagen y seguimos hablando, aunque tengamos ahí un poquito de retardo, pero bueno, eso también es bastante habitual, incluso grabando desde casa.
Sí, Pedro, no, que quería reflexionar un poquito sin olvidar eso de las experiencias fotográficas en la naturaleza. Hoy en día, y yo como oyente y aprendiz de esta habilidad o de esta forma de vida, porque al final hay muchos compañeros que desarrollan su actividad económica siendo podcasters, yo he nacido como videopodcaster. Yo creo que hoy es el primero o el segundo, creo que es el tercero, ahora me viene a la cabeza uno que he grabado recientemente, que solo venía por ondas. O sea, hemos empezado, evidentemente, por esta herramienta que utilizo habitualmente en los podcasts que yo grabo, pero que también es divertido esto de no verse las caras, charlar, escuchar y sobre todo que pues irse adaptando a lo que vas encontrando en cada día para seguir el camino hacia pues el objetivo, aunque ese objetivo o meta a veces no sabemos dónde está y se mueve, cada día se pone un poquito más lejos, ¿no? Mira que he corrido hoy, pues hoy está un poquito más lejos que ayer esa meta, pero bueno, hay que seguir hacia adelante y está siendo divertido esto de grabar hoy sin videocámara.
Cuando yo me divorcié, una de las cosas que hice fue comprarme una Sony Alpha. Primero me compré, yo creo que la más básica que había, pero vi que metía tantas horas que al final me pasé a una... Bueno, Sony nunca ha sido la marca de elección de quienes vivís de esto profesionalmente o os dedicáis profesionalmente, pero a mí en aquel momento me la recomendaron en una tienda de las que todavía quedaban en el 2007 en el centro de Bilbao, especializada en fotografía. Me dijeron que era una buena máquina. Bueno, el caso es que acabé con el tope de gama de lo que era Sony Alpha en aquel momento, ¿no? Una cámara de Sony ya semiprofesional, rozando incluso lo profesional. Con el tiempo le fui comprando ópticas, en lugar de aceptar que la estaba usando menos de lo que debía, lo que hacía era gastarme más dinero pensando que con una óptica mejor o con un gran angular. A mí me ha gustado mucho siempre la foto de cercanía, el sacar la arruga de la corteza de un árbol o ver cómo sangra un cerezo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero es interesante eso que dices de ser consciente de lo que eres capaz de llevar cada día encima, porque el dejar de usar una cámara que tanta satisfacción y tan buenas fotos me dio a lo largo de los años ha tenido mucho que ver con el hecho de que yo no puedo ir todo el tiempo por la calle pues con un equipo, con unos filtros de estos para poder hacer esas fotos maravillosas a las cascadas, dándole mucho tiempo de apertura al objetivo, pero oscureciéndolo para que no se quemen las fotos, estas cosas que los fotógrafos profesionales nos enseñáis a los que hemos llegado a ese mundo solo para ser aprendices in aeternum, ¿no? Y al final yo ahora con lo que más fotografío es con el iPhone, esa es la realidad. Banaliza por una parte la fotografía, quizás le puede quitar valor, pero por otra parte también, tú lo sabes, hay gente que hace fotografías magníficas con teléfono y bueno, tampoco hay que desdeñarlo, ¿no? La compañera de viaje que es tu cámara, ¿qué significado tiene para ti? ¿Es una forma de ver el mundo? ¿O cuando vas a esos lugares dedicas, antes de abrir el objetivo de la cámara, mucho tiempo a ver con tus propios ojos lo que hay alrededor? Y acabo con esta reflexión que se está convirtiendo en una reflexión, aunque pretendía ser una pregunta. ¿No nos pasa a veces que vamos a un evento que nos encantaría, no sé, ahora los Juegos Olímpicos, que están todavía, cuando estamos grabando esto, ya acabando? Y dices, ¿nadie va a mirar al saltador o a la saltadora con sus propios ojos? ¿Todo el mundo lo tiene que ver a través de la pantalla del móvil porque está haciendo un vídeo del que va a haber luego 10 millones de copias corriendo por internet? ¿No sería mejor ser consciente de que estás en el Tour de France y que puedes ver en ese momento a alguien batir el récord olímpico con tus propios ojos y ya utilizarás alguno de los vídeos que otras personas están grabando? No sé si todo esta especie de mezcla que te he hecho es una reflexión que te pueda decir algo.
Como decía, me gusta porque te estoy escuchando más que lo hago habitualmente en otros podcasts o videopodcasts, como lo queramos decir, porque estoy intentando, pues todo lo que me vas comentando, digo, a estructurar lo que voy a decir después, sea una pregunta o sea simplemente exponer mi forma de verlo. Yo siempre he dicho que cuando llego a un país, como fue ahora hace poco menos de... A ver, creo que volvimos el día 22... Sí, hace poco menos de 3 semanas volví de Islas Feroe con otra experiencia fotográfica de las que tenemos a lo largo del año, con Xavi y con otros compañeros, aunque no sean profesionales, pero otros compañeros y compañeras. Pues yo llegué a Islas Feroe y siempre digo, ¿no?, que a mí me hacen falta entre 1 y 3 días en función del país. También hay que reconocerlo, hay países como por ejemplo cuando estuve en Pakistán o la infinidad de veces que he ido a Marruecos, me cuesta un par de días. Me falta, me requieren un par de días para coger los hábitos de la gente, fijarme en cosas, sacar la cámara, como tú comentabas ahí, ya sea en la ceremonia de los Juegos Olímpicos, como hemos vivido estos días, como en el reciente Tour de Francia. A mí me ha pasado estar en plena etapa del Tour de Francia y estar viendo más cámaras que banderas en la carretera. Y dices, chico, disfrútalo, pero aparte hay otro problema que lo recordamos siempre cuando vamos a fotografiar en lugares peligrosos, que a veces mirando la pantalla de la cámara, igual como puede pasar por el retrovisor del coche, pierdes la distancia y eso provoca errores humanos que ya hemos visto. Entonces, tal vez, igual que podría ser el mindfulness, pues igual tenemos que sacar los fotógrafos y los videógrafos una tendencia, que no deja de ser una moda que va a pasar, de ir, vivirlo, porque es que luego cuando llegas a casa lo tienes todo, en el móvil, en el ordenador, en la pantalla de la televisión, lo tienes en todos lugares. Y un poquito un fotógrafo, como en mi caso, pues necesito un par de días así para entender y no irlo captando todo, porque siempre, no puedo decir en todas las escenas, pero en casi todas las escenas me dice todo el mundo, es que tengo el teléfono a petar, no me cabe nada más, es que he tenido que comprar más gigas en la nube. A ver, está bien, nacimiento de un hijo, yo no soy padre, lo entiendo, lo puedo entender porque tengo un sobrino, pero no hace falta de tener 11.000 imágenes de tu hijo y tiene X años, ¿vale? Vamos a decir un niño entre 5 y 8 años, ¿vale? Para no poner ahí parámetros. Entonces, bueno, lo importante es captar los momentos. Da igual si tú, como me comentabas al principio de tu pregunta o de tu exposición, ¿no? Te compraste una Sony Alpha. Sony hace buenas cámaras. Yo no puedo decirte cuál es mejor o cuál es peor. Te puedo decir la que a mí me gusta, igual que a mí me gustan las chicas altas deportistas centroeuropeas, pues me gusta la marca Canon, que no tengo ninguna vinculación contractual a día de hoy, pero si me preguntas, oye Gorka, ¿qué cámara te comprarías? A mí me gusta esta por estas características. No te voy a decir la cámara que yo utilizo para trabajar, porque yo, en función del trabajo, que esto es algo que también has comentado, yo tengo campañas publicitarias y lo expongo abiertamente en familia, que he cobrado mucho dinero y la he hecho con el iPhone. Y no me escondo. Al final he captado el momento, estaba en un lugar peligroso, tenía la cámara, la de que vale muchos, muchos euros, ¿vale? Y lo repito, muchos euros con L, simplemente porque a veces también necesitamos, y los clientes a veces me lo exige, que tienes que llevar tal cámara porque si no, no pasas unos parámetros. Y luego iremos a ello, ¿no? Pero ahora estamos grabando un documental que llevamos 3 años de una persona, un deportista que ha tenido, por desgracia, la cruda realidad del cáncer, y ya las grandes productoras nos han dicho, es que si no está grabado con tal cámara o tal otra, no nos vale. Y luego cuando han visto el teaser dicen, Pues oye, cuando esté terminado y todo bien empaquetado, volvemos a hablar. ¿Ahora qué pasa? Que ahora cuando has visto el contenido, la cámara no es lo importante. Entonces, lo que me vengo a referir. Bien que fueras tú a una tienda, en ese caso del casco antiguo de Bilbao, creo que has dicho, te comprarás una Sony, es una buena cámara, yo he probado varias, tengo mis dos tiendas de referencia, una está en el país de los Pirineos, no porque tenga una ayuda mejor económicamente, simplemente porque desde ahí la gente que la dirige me han tratado bien. Sé que llego allí, me preguntan por la familia, o sea, ya no es una venta solo de un producto, es una relación de amistad. Y luego hay otra tienda que también me trata muy bien, con sede en las islas en Baleares, pues que también me han dicho, mira, Gorka, prueba este material, danos el feedback sobre esta máquina, porque al final los objetos que captan experiencias o captan momentos, como pueden ser las cámaras de fotos, sean analógicas o sean digitales, o sea un teléfono, o graben en vídeo, da igual grabar en 4K como en 33K, o sea, ya llegará. Pero a veces es como me ha pasado a mí antes, ¿no? Lo que te llega al corazón, lo que te pone los pieles de punta, entonces haz la fotografía. Y a veces me pasa a mí, ¿no? Que tanto fotografiar desde detrás del objetivo, a veces puedo considerar que sí, que eso me vuelve un poquito más insensible, pero es que si en cada momento que estoy fotografiando momentos que transmiten, es que a mí hay días que acabo reventado, no físicamente, sino psicológicamente de lo que he vivido. Y a veces dices, venga, tienes que tirar un pelín más hacia adelante porque hay que enviar el contenido, pero hay días que es que ni que tengas ahí una power bank y te enchufes físicamente a ella. Hay días que has vivido tanto las experiencias en una boda. No he tenido la, vamos a decir, la desgracia de fotografiar nunca un entierro, pero sé que a lo largo del mundo se hace, ¿no? Hay compañeros fotógrafos que fotografían un entierro. Bueno, esto va en función de culturas, pero si algo hay que dejar de este rato que he estado comentando es, lo importante no es la cámara, lo importante es que la lleves encima y cuando te llega ese momento de hacer el clic, saca la cámara, ten la lista, ya sea con carrete o con tarjeta, con baterías y dale al botón.
Te estoy escuchando y me acabo de dar cuenta de algo que no te lo vas a creer. Tú y yo habíamos agendado grabar hoy hace ya unos días. Ayer, definitivamente, me senté con Guillermo y en esta etapa nueva que se abre, en la que él va como primer entrenador en un equipo de cadetes, pero de, vamos a decir, entre comillas, de élite. Es una expresión que no me gusta, pero se usa en el fútbol, ¿vale? Nos vamos a enfrentar al Athletic, a la Real, lo he contado en el podcast, ¿no? Es decir, la máxima categoría en la que puede jugar una criatura de menos de 16 años al fútbol. Los clubs han ido adquiriendo una máquina danesa. Es una máquina de vídeo, es una cámara de vídeo que se llama Veo. A lo mejor igual hasta la has podido escuchar, pero tiene que ver con deportes que creo que no tienen tanto que ver contigo, más en deportes de equipo, fútbol, rugby, este tipo de cosas. Es una máquina triangular grandota que recuerda como a un proyector y de color verde, un verde muy característico y que se coloca normalmente en un trípode en torno a unos 5 metros de altura. Se coloca el vértice de ese triángulo hacia el campo de juego y tiene dos objetivos pequeños, bueno, relativamente pequeños, ¿no?, para el tamaño que tiene la cámara. Uno mira a la izquierda, otro mira a la derecha, pero luego realmente lo que hace es ofrecerte una imagen de lo que ha ocurrido en el campo. te puedes imaginar que aparte de que, bueno, pues la cámara tiene un coste y tal y cual, lo que más negocio creo yo que le reporta a esta empresa es todo lo que ofrecen después, que está basado en buena medida en inteligencia artificial. Que tú le digas cómo se llama el dorsal número 13 de tu equipo, que tú le pidas que te saque los highlights, los momentos más importantes de ese jugador o jugadora durante el partido. Depende de las cosas que contrates después, porque tiene diversas suscripciones. Es capaz de hacerte el trabajo sucio, vamos a decir, de lo que sería el trabajo de un analista de un partido, ¿no? El buscar el momento en el que se cometió aquel error por el cual nos hicieron un contraataque y nos metieron un gol. Ha sido una decisión importante porque han sido pues, más de 2.300 euros de inversión, pero en algo que, bueno, aunque Guillermo está haciendo su carrera universitaria, pues también tiene esta vertiente, ¿no? De un chaval de 20 años que está ya dirigiendo un equipo de fútbol base, pero con un cierto nivel, ¿no? Y aunque los equipos lo ofrecen, pues claro, no estamos dirigiendo al juvenil, primer equipo, entonces vamos detrás de otros que tienen que decidir si usan o no usan la cámara, y entonces el que ha estado todo el año pasado con dos exjugadores de fútbol profesional colaborando como entrenador, haciendo las grabaciones, ha aprendido a manejarla y al final lo hemos hablado él y yo y hemos tomado la decisión de que esta era una inversión que había que hacer. Y estoy hablando contigo ahora, tú decías, ¿y por qué ahora? Y yo, no tiene ningún motivo ni no tiene nada que ver con esto que te estoy contando. Digo, pero también es casualidad, me acabo de dar cuenta que también es casualidad que tú y yo estemos hablando justamente hoy y que la semana que viene a esta casa llegará una cámara de vídeo que está específicamente pensada para grabar de manera estática, eso sí, una actividad deportiva como puede ser un partido de balonmano, de baloncesto, de fútbol, de rugby, básicamente partidos de equipos que juegan en un campo frente a otro, ¿no? Porque por eso es la configuración de la cámara. Y uno de los motivos que yo le daba a Guillermo para poder justificar la inversión, aparte de todo el tema de la oportunidad profesional y todo lo demás, es... Son chavales de 15 años, tus características como entrenador son características muy técnicas, les pides cosas muy concretas y muy exigentes a los chavales. Son chavales de 15 años que si se lo explicas de manera abstracta va a ser difícil que te entiendan, aunque tienen todos condición de poder llegar a ser potencialmente jugadores profesionales de fútbol, tienen 15 años. Y la conclusión ha sido el refrán castellano clásico de una imagen vale más que mil palabras. El año pasado con esa misma cámara, propiedad del club, él hacía luego sus montajes y explicaba, le iba metiendo texto simplemente con iMovie, con el Mac, ya ves tú con iMovie lo que se puede hacer, pues él ponía texto. Aquí por no hacer el control orientado, el jugador contrario toma ventaja y entonces inicia un contraataque y acaba en gol, ¿no? Típico comentario para que los chavales vean qué ha ocurrido y se den cuenta del error y entiendan por qué el otro equipo ha llegado y te ha hecho gol. Qué importante es a veces una imagen, ¿no? Fíjate que estamos hablando desde un medio que es hablado, que en todo caso tiene que ser descriptivo. Por eso cada vez tienen más éxito, tenéis más éxito con el asunto de los videopodcasts, porque es verdad que a veces uno siente, jo, eso me gustaría verlo en imagen. Hay veces que una imagen es imprescindible, ¿no? No sé si compartes esto conmigo después de toda esta historia y de este evento tan curioso, ¿no? Y es que a casa vaya a llegar una cámara que es muy de nicho y muy específica para la captación de deportes, hablando justamente hoy contigo, Gorka.
Primero, cuando lo has empezado a relatar, los capítulos que viene Guillermo, me lo paso bien y lo expreso aquí abiertamente en familia. He ido siguiendo esas explicaciones que has hecho tal vez en la temporada pasada de este objeto. En algún momento he tenido la curiosidad, sí, de parar, buscarlo, poner una imagen e incluso por personas cercanas que también juegan, en este caso en el fútbol, chavales incluso más jóvenes que los que tal vez entrene Guille, a veces me pierdo, ¿no? Pero me pierdo de edades, pero ellos ya me han comentado, personas cercanas a mí, a la familia, que están en equipos, vamos a llamarles punteros a nivel nacional, me han comentado ya que están habituados a interpretar las indicaciones que les está dando, en este caso, el técnico o el entrenador, ¿no? Yo creo que el trabajo que hará o que está haciendo ya Guillermo es bueno. Yo creo que las nuevas generaciones, lo hemos visto este año en el Tour de Francia, como la organización del Tour no autorizaba, si no mal recuerdo, una furgoneta de un equipo, creo que es danés o no sé si es holandés, bueno, el Visma. Una furgoneta que lo que estaba es recibiendo datos para dar datos a este caso, a los directores, para que el objetivo final del deportista se alcanzara, ¿no? Entonces, una imagen vale más que mil palabras, ya sea en un papel o ya sea en un vídeo, ¿vale? Como la interpretación esta que hacía Guille, al cual sé que no escucha los capítulos, pero le puedes decir de mi parte es que siga por esa senda, que creo que va por ahí, que va bien, que se especialice en esa característica, porque tal vez es lo que le puede llegar a alcanzar su objetivo el día de mañana, que tal vez sea ser entrenador o no. Él tiene ahí su decisión, pero es bonito como una imagen vale más que mil palabras y da igual que la hagamos con un iPhone, con un ordenador, con el último chip o la hagamos con un dibujo. Al final lo importante es entenderse y yo lo que veo también, y ayer lo comentaba con personas importantes para mí, que cené ayer por la noche, cenamos cachopo, y hablábamos, ¿no? Era un diseñador gráfico, un comercial de una marca de ropa outdoor, y yo, y un chico también, el hijo de uno de ellos, que también juega al fútbol y que se va estos días para allá, ya otra vez a su destino, porque ya no empiezan los entrenamientos. Aunque estamos a principios de agosto, ya los chicos, ya chicos y chicas, que no solo juegan al fútbol los chicos, sino las chicas, y lo hemos visto este año. Y hemos visto, no sé si os gustan, ¿no?, pero hay un podcast también muy chulo de temas deportivos que hablan de contratos y de esas cosas, que a veces escucharlo a mí como fotógrafo y videógrafo me da una dimensión de cuál es mi trabajo, ¿no? Porque al final yo, si me subo a una pared de 400, 500 metros del nivel del suelo, o estamos subiendo con un helicóptero, que es un ¿cómo llamaríamos? Un vehículo de transporte muy seguro, pero ya tengo a un compañero piloto que ha muerto. Y tengo 42 años, porque cuando despegas del suelo sabes que pueden ocurrir cosas. Otra cosa es que no lo pensemos, ¿vale? La aviación hoy en día está súper segura, incluso en los helicópteros, pero hay una realidad, ¿no? Que corremos unos riesgos. Pero lo que me vengo a referir, y ahora he perdido un poquito el hilo porque he ido queriendo meter tantas cosas de las que me habías comentado, pero lo importante... Sí.
Estábamos hablando de la importancia de la imagen y de todo, exacto, lo demás. Por cierto, sí, las chicas juegan a fútbol. En el momento en el que tú y yo estamos grabando esto, España palma 0-1 por la medalla de bronce contra Alemania en la final de consolación. O sea, que sí que juegan y llegan lejos, muy lejos, desde luego.
Pues mira, como diría un amigo de Albacete, guiño, guiño, y mi amigo de Granada también, guiño, guiño, pero hoy estoy, tengo el corazón partido entre España y Alemania, guiño, guiño. Que ganen las mejores.
Sí, sí, ya nos ha quedado claro cuál es tu prototipo de mujer, no vamos a seguir por ahí porque me lo puedo imaginar.
Termino un poquito con lo que comentábamos ayer por la noche en la cena, ¿no? A mí que hayan llegado las nuevas tecnologías, creo que abren una cantidad impresionante, y lo repito, impresionante, de profesiones para interpretar datos, imágenes, y lo que no va a cambiar, y lo que no va a cambiar es que si tú tienes ganas de currar, vas a currar. Otra cosa que ya hablaremos otro día, tal vez, son los miedos, como me pasa a mí cada día. Dices, este contenido es lo que me ha pasado el cliente en el briefing, esto es lo equivalente por lo que yo voy a cobrar, me están pagando por hacer lo que más me gusta, porque yo puedo decirlo. Hago lo que más me gusta, pero no deja de ser el trabajo. El trabajo igual que puedes hacer tú, Pedro, como hago yo o como la persona que nos está escuchando. A veces tienes la suerte que te pagan de euros, de virollas, como se dice en catalán, ¿no? Por hacer lo que más te gusta, y a veces tienes dudas. Entonces, las nuevas tecnologías han llegado para ofrecernos una cantidad de datos que simplemente hay que saber y formarse para interpretarlos y seguir hacia esa meta que decía ya hace un buen rato, que no sé por qué, pero cada día se me aleja. Mira que corro cada día para alcanzarla, pero cada día se me aleja un poquito. Y ojalá se tarde mucho en llegar a esa meta, porque el día que lleguemos a la meta, o el que yo llegue a esa meta, creo que espero estar, como siempre les digo a las personas cercanas, espero que sea rápido y debajo de una luz de nieve, porque sé que no voy a sufrir. Va a ser pim pam y fuera. Los que se quedan, pues mira, me sabrá mal, pero si puedo escoger la forma de decir adiós, prefiero debajo de una luz de nieve, porque sé que a veces se sale. Ya con las nuevas tecnologías, ahí también para esquiar en momentos muy concretos, no hace falta, y lo digo abiertamente, no hace falta ir por una estación de esquí con una mochila le llamamos de ABS, pero es una marca comercial, igual que puede pasar con iPhone, aunque sea un teléfono, una mochila de estas que se tiras de la anilla y te sale un balón de aire, y que lo que te hace es, cuando te coge una luz, tiras de ella y te saca la superficie y te intenta mantener en vida, aunque muchas veces la misma nieve te va rompiendo huesos, ¿no? Pero lo que venía diciendo, ¿no? Al final, la tecnología, esta tecnología que Guille en una semana recibirá en casa y aprenderá a interpretar, la que sea de la persona que nos está escuchando, úsala. No dependas de ella y que ella dependa de ti, ¿no? No sé si se entiende, ¿no? Pero que ella trabaje por ti para hacer tu trabajo más fácil, y que al fin y al cabo tengas, claro, un poquito de tiempo a lo largo del día para disfrutar y hacer, pues bueno, esas cosas que nos gustan, como puede ser surfear en mi caso, o estar con mi familia, a la cual reconozco abiertamente que paso poco tiempo con ellos, pero chicos, la vida es corta y hay que disfrutar, y hay que viajar mucho.
Es curioso que hables de los análisis de datos, porque evidentemente la cámara lo ofrece, todo depende de cuánta pasta sueltes luego tú en la suscripción, pero tienen una herramienta de análisis postpartido basada en inteligencia artificial que, como tú muy bien dices, no va a sustituir nunca el conocimiento técnico de una persona con conocimientos de deportes, como puede ser tú, o como puede ser o será en el futuro Guille, que está también ahí con su historia tiene ya su título medio de técnico deportivo en fútbol, pero se tiene que sacar todavía el tema de UEFA Pro. Eso no es sustituible, eso siempre va a estar en la mano, digamos, del humano, pero fíjate, ellos mismos te dicen aquí: el análisis postpartido puede ser una tarea que lleve mucho tiempo a entrenadores y analistas. Esto pasa también con el podcasting. Las herramientas como esta que estamos usando de Riverside, que a mí me va a devolver luego tu sonido en local y mi sonido en local sincronizados, pues yo puedo tener la sensibilidad de hacerte las preguntas o la oportunidad de haberte invitado, tú el cariño con el que estás respondiéndome, todo eso depende del humano. Pero luego hay tareas que son tediosas, que hay mucha gente que le gusta, ¿eh? Y a lo mejor tú me dices, a mí me gusta luego editar todo mi contenido, evidentemente, porque además es una tarea que puede ser creativa. Pero cuando lo que quieres es obtener datos, y cuando hay alguien que además de venderte una cámara, te vende un sistema de inteligencia artificial que te dice, pues contrata el paquete Veo Analytics, que vale una pasta mensualmente, y Destacados del Jugador, que vale otra pasta adicionalmente a lo que son las suscripciones que tienes que tener para usar la cámara, y te van a decir, ¿qué quieres saber del número 13? Yo te cuento lo que ha pasado en este partido con el número 13 y luego tú lo interpretas. Yo te voy a decir en qué momentos han sido los goles y te voy a mostrar los 3 o 4 minutos previos para que tú veas los goles a favor, cómo se han conseguido elaborar, y para que veas los goles en contra, cómo han conseguido colártelos y qué has hecho mal. Claro, todo eso. El otro día, no sé, escuchaba a alguien en algún podcast sobre temas de inteligencia artificial y decía, no tenemos que confiar en que la inteligencia artificial va a sustituir a la creatividad humana, porque siempre va a ser una imitación, por lo menos mientras que no superemos lo que hasta ahora sería ciencia. Si nos vamos a la ciencia ficción, ya ahí podíamos pensar en otras cosas. Pero hasta donde llega hoy la tecnología y la ciencia, no hay una sustitución del humano. Lo que hay es salvarle, con perdón, el culo al humano haciendo las tareas peores. Lávame los platos, no me diseñes el menú. Entonces, claro, si tú acabas un partido cansado, quieres analizar al día siguiente con tus jugadores y tienes apenas 24 horas para prepararte 10 clips de vídeo que explican por qué se ha perdido o por qué se ha ganado ese partido y que explican a un jugador en concreto qué hizo bien o qué hizo mal, y hay una inteligencia artificial que reduce ese tiempo a 20 minutos para que luego tú, con tu propia sensibilidad o con tu conocimiento, prepares la charla del día siguiente, bienvenido sea, si es toda una cuestión de billets. Quiero decir, has comprado la cámara y ahora cómpranos todos los paquetes de análisis posibles porque la están recomendando todas las federaciones, porque es una pasada. Bueno, sin más, no le vamos a hacer más publicidad a esta gente, pero bueno, fíjate que es una cosa muy de nicho, pero que me llamaba la atención que hablaras de datos, porque yo justamente ayer era lo que le decía a Guillermo. Quizás no te ganes la vida siendo una estrella de la técnica futbolística o siendo un entrenador conocido, pero a lo mejor eres el crack que le está analizando los datos de un partido a ese entrenador conocido. Y los dos trabajos son igual de importantes.
A ver, otra vez, me gusta que expongas largamente porque se me van ocurriendo cosas. Primero, y lo que me hace más ilusión, yo no soy un gran consumidor, no soy ni consumidor de deportes colectivos, o vamos a llamarle al básquet, al fútbol, al rugby, todos estos deportes, o incluso deportes más individuales, pero detrás de cada medalla, como ahora estamos en año olímpico, el que gana, el que sale en la foto que no me voy a esconder, yo busqué muy tímidamente ir a los Juegos de París, por circunstancias no salió, igual que he estado trabajando intensamente para ir a la Copa América en Barcelona este año, que empieza ahora el día 22, a trabajar, tampoco ha surgido. También he intentado ir al Tour de Francia o a la próxima Vuelta a España, que he intentado, porque para todo fotógrafo o creador de contenido, videógrafo, deportivo, son eventos que están pasando en 2024 que quieres ir, como diciendo, yo estuve ahí y aporté, no hice la fotografía más famosa, simplemente aporté mi punto de vista. A veces tengo compañeros que van a ir a la próxima Vuelta a España a hacer solo, se le llama el lineal
de patrocinadores. O sea, ellos llegan, hacen las fotografías de cómo está la salida, cómo está la llegada, uh-huh. cómo es la entrega de premios, pero antes de que salga, simplemente porque las empresas que han decidido apostar porque su la visibilidad de ese evento deportivo, no nos equivoquemos. Hay dos diferencias para mí. El deporte de base, que ahí lo que se tiene que dar es una formación al deportista, y el deporte profesional, ahí donde es, pues, una empresa puede invertir en tener una visibilidad en una aerolínea, por ejemplo, o en el Times Square, o puede en la Vuelta a España. Ahí es donde hay una diferencia. Pero lo que me vengo a referir es que la importancia es que todo se resume en una imagen, y esa imagen, con una interpretación, es una persona. Hoy en día sí está el coche de Google, no sé si todavía corre o ya está por otras destinaciones, tal vez encima de una oveja por Islas Feroe, captando imágenes de esas islas, ¿no? Pero hay una interpretación de ese ser humano para sacar unas conclusiones y seguir hacia ese objetivo. Yo, sin ir más largo, también, como igual que Guille, pues compro mis cámaras, luego tengo un ordenador que tiene que ser rápido para esos datos importarlos, y luego trabajo con programas que les podemos decir de edición de imágenes, pero que también interpretan datos, porque nosotros le ponemos etiquetas a esas imágenes de forma automática o semiautomática, y automáticamente sé de un uh-huh. cliente cuántas imágenes tengo, no solo del proyecto que ahora vengo de Picos de Europa, sino desde que empecé con él. Porque a veces ocurren, cuando pasan pues 10 años, que te dicen, oye, estamos haciendo un libro que sea marca, o sea, que sea imagen de marca, ¿no? Entonces, ¿hay alguna imagen de la que no nos enviaste porque en el briefing no estaba incluido muy específicamente y querrías incluir? Y vuelves a sacar un rédito sobre una imagen que en ese día no entregaste porque te llamó la atención, hiciste la imagen o captaste el clip, pero ahora, gracias a esa tecnología, que evidentemente las empresas crean productos que a veces es, yo tengo que invertir en este producto, pero también a ellos les interesa que mucho tiempo estés comprando ese producto, ¿no? Y ahí es donde van las licencias sobre herramientas como la inteligencia artificial, como ayer por la mañana desde la cama yo escribí 3 artículos en mi blog, porque aparte de hacer fotografías, editarlas, también tengo que crear mi contenido en mi página web para que otros clientes a futuro vean, ostras, Gorka hizo ese proyecto o estuvo involucrado en tal otra. Entonces ayer me desperté, no me escondo, desde la cama mismo cogí el teléfono, puse 4 ideas, le pedí un artículo de 600 palabras y me dio tres artículos que voy a ir publicando con el paso de los días. Con eso me refiero a que no solo hago fotografías, estoy viajando, también tengo que redactar artículos en mi blog o en otros blogs, o estar hablando con, pues en este caso, y contento en un podcast, o tener un canal de YouTube, o irte a tomar unas birras con alguien que, y quizá el día de mañana pueda ser un cliente tuyo o un buen amigo, porque a mí algo que sí que me ha dado esta forma de vida, porque al final es mi profesión, pero considero que es mi forma de vida, es que ahora en mi agenda, y también agradezco a escuchar ciertos podcasts que me van dando ideas, yo ahora cojo la agenda y digo, mañana estoy en Madrid, hago un filtrado, algo que viene de la tecnología, esa tecnología que Guille utilizará y espero que igual en un futuro nos lo cuente en un podcast o no, siempre está ahí su decisión. Yo llego a Madrid y digo, esta noche tengo que cenar en Madrid. ¿Con quién puedo cenar esta noche? Hago un par de llamadas y es bonito ir a cenar con un amigo o con una amiga simplemente por no cenar solo. Que no pasa nada, ¿eh? Por cenar solo, pero yo creo que la tecnología está ahí para hacernos la vida un poquito más divertida.
Una última, y esta ya muy técnica. ¿Dónde guarda usted toda esa cantidad enorme de gigas y gigas y teras en fotografía?
Volvemos al guiño guiño al señor de Albacete, un muy buen compañero de profesión, Juan, que me llama el chico Excel. Aunque tengo mi parte creativa y sensible, también soy muy analista. Me hago muchas listas, tengo muchas hojas de cálculo en el que te podría decir datos. Y el tema del alojamiento viene precedido al tema de los datos, ¿no? Mi flujo de trabajo hoy viernes, principios de agosto, llegué ayer de un proyecto y he creado contenido en fotografía y en vídeo, lo descargo, todo pasa por mi ordenador, un ordenador portátil, como podéis entender, por mi trabajo, no puedo tener un sobremesa, aunque sería divertido tener una furgoneta con un sobremesa dentro, porque eso significaría que las dimensiones serían más grandes. Este ordenador lleva conectado prácticamente todo el día un disco duro que hago un backup, de forma automática a través de Time Machine. Sí, soy fotógrafo, utilizo Apple desde hace pues 35 años, por no decir desde mi infancia. Y a partir de ahí, pues cuando estoy fuera de casa, utilizo discos duros, pueden ser o discos duros sólidos, SSD, que son caros, o mecánicos, de estos que todavía gira el disco dentro. Siempre hago una doble copia y ya luego cuando llego al despacho o al estudio, en función de si queremos ser más glomurosos o no, pues tengo un servidor no deja de ser una caja, un ordenador sin pantalla, en el cual pues tiene una serie de discos duros, en este caso para mí son ocho bahías, como se llama, en el cual cada dentro de ella hay un disco duro. En este momento estoy 8 por 8 son 64, ¿no? Creo que esto no ha cambiado, Pedro, ¿no? Sí. Pues 64 terabytes.
La última vez que yo estudié matemáticas era eso.
Sí, yo a veces tengo que ejercitar un poquito, porque tanto Excel a veces se me oxida la cabeza. Pues tengo 64 terabytes, que un terabyte son 1024 gigas, y a partir de aquí cada uno de vosotros, que ahí sí que es mi base, o sea, todo está ahí dentro, pero mi nivel de obsesión, porque sí, soy un obsesionado con esto, y tengo, ¿cómo se llama esto? El que le cuesta tirar la basura, pues yo soy de esos. Tengo una un Diógenes, pues me cuesta mucho tirar, porque sé que de cada proyecto, de cada fotografía, sean personales o sean profesionales, porque yo no hago diferencias. Yo lo tengo organizado por días, desde más lejos a más cerca. O sea, la carpeta más lejos que puedo tener profesionalmente es la 2006-0101, que es el año 2006, el mes de enero y el día 1, y a partir de ahí se van sumando. Pero lo que me venía a referir, y ahí es donde va el símil, con todos los respetos y cariño, aunque no lo conozco, pero bueno, gracias a ti, Pedro, pues tengo voy viendo cómo va creciendo Guille, ¿no? Y es bonito, ¿eh? Y me gusta que de vez en cuando pues cuentes cosas, pero ahí también dependo de una empresa que me vende su nube, y os podéis imaginar lo que cuesta una nube aproximadamente de 64 terabytes y los cambios continuos que tienen las empresas de data center para guardarnos nuestros datos, porque yo lo que necesito es una copia en espejo, o sea, que es lo mismo lo que tengo en el despacho que lo que hay en la nube, y que la descarga sea más o menos ágil. No para yo utilizarla, sino yo lo que hago es, si ahora necesito algo, lo que hago es me conecto a internet a través del móvil 5G, accedo a mi servidor que está en casa, casi a 1000 kilómetros, y e inalámbricamente, que esto es una de las cosas que me flipa tanto, porque a veces cuando llego con una tarjeta, imaginaros, ahora he venido el último proyecto con 128 gigas de contenido, pongo la tarjeta, la pincho, la descargo y tarda un rato. Pero si yo me conecto al servidor, yo todavía no entiendo tecnológicamente cómo son los archivos que me cuesta tanto descargar en el ordenador a veces. Tanto estoy hablando de 1 o 2 minutos, ¿eh? No nos pensemos, pero que yo pueda ahora con el ordenador coger, yo qué sé, la sesión de fotos para tal cliente del verano pasado, me conecto, el servidor se enciende en casa y descargo las imágenes que el cliente me ha podido solicitar porque las ha perdido o no se las descargó y se las entrego, a mí esto me sigue chiflando.
La tecnología al servicio de los seres humanos y de su trabajo y de su productividad y de su creatividad. Gorka, ha sido un verdadero placer charlar contigo. He aprendido un montón de cosas. He terminado de entender todo tu proyecto, que era uno de los objetivos que yo tenía hoy. Me parece fascinante tu forma de vida, me parece fascinante las cosas que haces. Y desde una vida muy distinta, desde una vida de un funcionario que ficha pues a las 2 o por ahí y tal, y vuelve a su casa. Bueno, con una cierta envidia, pero desde la comodidad de mi casa también te diré, te animo a que sigas desarrollando esa vida, ese trabajo, y claro que sí, a que aspires a que cuando te llegue el día, que sea dentro de muchísimas décadas, te pilles esquiando. Claro que sí, ¿por qué no? Si eso es lo que tú quieres, pues fantástico. Y que no te encuentren, que te quedes ahí muy debajo, muy debajo, muy debajo. Disfrutando de la nieve por toda la eternidad. Querido Gorka, ¿dónde encontramos? Dile a esta buena gente el galimatías de web que tienes, pero totalmente coherente. Quiero decir, si se pilla la mnemotécnica que hay detrás del naming de tu web, es imposible de olvidar.
Pues la verdad es que el día que decidí el nombre, porque por aquel entonces estaba más de moda tener un naming que molara mucho y tu nombre y apellido, cosa que recomiendo a todo el mundo, una vez nazca un ser vivo nuevo, en este caso una persona, yo recomendaría, como algunos podcasters les he escuchado, que nace su hijo y le compran el dominio, yo decidí que coger mi nombre y mi apellido y las iniciales de mi trabajo y hacer GKMPH, que son las iniciales de Gorka Martínez Photographer. Y ahí le dije a David, a mi amigo de la infancia y diseñador de cabecera de esta empresa unitaria, que creara un logotipo. Pero si aquella noche, seguramente entre birras en nuestra Torre de Embarra natal, pues le dije, oye, David, ¿por qué no me desarrollas un diseño, ¿no? Y ahí dice, pues dime el nombre, porque Gorka Martínez es muy largo y ahí no sabemos por aquel entonces todavía pues no estaba de moda, ¿no? Pero sí, debajo de las iniciales gkmph.com está montada toda mi forma de vida, que evidentemente debajo de la web, que es mi casa, hay un blog, hay unas galerías de fotografías, hay una newsletter que escribo todos los jueves a las 3:15 desde hace 164 semanas interrumpidamente, porque si una de las cosas que tengo es que soy un poquito martillo pilón. También hay canal de YouTube, redes sociales, algo que también aprendí desde el minuto cero, desde que entendí que quería hacer de mi forma de vida mi trabajo, que había que apostar por un por un marketing y que red social que sale, red social que registro, pongo el logotipo, pongo la descripción y también lo que he aprendido con el tiempo es a que no hay que estar en todas las redes sociales y recientemente pues arrancamos hace un año el video podcast con Xavi, con mi compañero fotógrafo de paisaje en experiencias fotográficas en la naturaleza. Y luego también hace un año, ahora en agosto, arrancamos otro podcast con mi hermana. Mi hermana que, pues bueno, por circunstancias de la vida, ella se ha quedado más cerca de nuestros padres. Pero sí que me daba cuenta hace un año pues, que no hablábamos todo lo que teníamos que hablar como hermanos. No hay que hablar con los hermanos solo en los malos momentos, ¿eh? También hay que hablar en los buenos momentos. Y le dije, ¿por qué no hacemos un video podcast conjuntamente? Porque ella es asesora del bienestar y pues hacemos un video podcast semanal también de dos hermanos, hermanos de sangre de Mara Montañés, que ahora no me salía. Y ahí también estamos como forma de seguir con la difusión de, pues bueno, de esta propuesta de valor, que es un fotógrafo que le gusta vivir en la montaña, aunque también le gusta tener la furgoneta y la tabla de surf lista para salir para el Cantábrico o para una destinación que me permita surfear sin neopreno. Que no le hago ningún asco al neopreno, pero que vamos a dejarlo ahí. Surfear con sol bañador es también algo increíble y que recomiendo a todo el mundo.
Querido Gorka, me reitero, ahora ya que nos has explicado cómo encontrarte en gkmph.com y el resto de lugares, me reitero, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien y animo a todo el mundo, de verdad, con pasión, a que entren en la web porque como poco se van a llevar unas fotografías, unas vistas preciosas de tu trabajo y por otra parte pues ahí está un poco todo, ¿no? La newsletter y formas de contacto contigo y este tipo de cosas. Muchísimas gracias, Gorka. Hablaremos pronto.
Gracias, Pedro, una vez más. Ha sido muy divertido venir a charlar un rato con un podcaster que escucho a menudo, pero como he dicho durante la charla, los podcasts están para escucharlos cuando es el momento. No hay que llevar un orden ni tampoco hay que escucharlos todos los días. Un abrazo y gracias, Pedro.
Pues dicho queda. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en pedrosanchez.eus. Únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, buen fin de semana y hasta el lunes.